viendo un poco el impacto de esta enfermedad, la verdad que sorprendidos en el año, pero bueno, trabajando para intentar dar alguna respuesta y también para cuantificar la problemática.
Me gustaría que nos cuentes y expliques por qué se llama complejo de Kornstadt.
Se llama complejo porque no lo hace un solo patógeno. Las enfermedades para desarrollarse necesitan un ambiente, un hospedante, en este caso el maíz, y algún patógeno, y en este caso son cuatro o más patógenos los que lo generan. Entre esos está espiroplasma, que es como el vector o la enfermedad clásica, como se conocía en Argentina. Hay un fitoplasma y hay dos virus, el virus del rayado fino. Se llama complejo porque si bien son patógenos diferentes, el tipo de enfermedad, los síntomas y los daños que pueden realizar son muy similares y ahí es donde se los agrupa como complejo para poder trabajarlos como una sola enfermedad.
Bueno, y en base a lo que ayer contabas, realmente es la mayor presencia de este complejo en la Argentina desde que se tenga memoria, ¿verdad?
La verdad es que sí, nosotros estamos acostumbrados a verlo o encontrarlo, pero en casos muy, muy aislados, casi más como anecdóticos o para la foto, por lo menos en esta parte de Córdoba o en la zona templada. Ya cuando vamos a la zona tropical, su presencia año a año está, pero la verdad es que la agresividad con la que se ve no es la agresividad con la que la estamos viendo ahora. Ha habido algún desbalance, una condición ambiental que produjo que se exacerbe su desarrollo, y la verdad es que estamos viendo, para lo que es para nosotros históricamente, la presión más alta, sobre todo un germoplasma templado, sobre todo los híbridos templados, a diferencia de Brasil, que la presión es muy similar a la que estamos viendo ahora, pero su desarrollo y sus materiales tropicales están seleccionados para esta enfermedad.
¿Cuál es la foto, Fernando? Porque la Bolsa de Córdoba hizo estimaciones de 6 millones de toneladas menos, pero cuando uno recorre los lotes me parece que se están quedando cortos, porque la preocupación, la angustia y al hablar con los productores uno percibe que el drama es mucho más grande. ¿Cómo lo ves vos?
La verdad es que nosotros estamos viendo diferentes etapas de la enfermedad, estamos viendo cómo se está desarrollando y lo que hemos visto hasta ahora como daños graves y lo que está midiendo la Bolsa, que por suerte también lo está haciendo porque tener una magnitud es importante, son todas las infecciones que se dan temprano. Esta enfermedad empieza a trabajar en las plantas o las plantas se infectan desde que emergen hasta un B10, que es el momento de infección. Uh-huh. Y lo que estamos viendo de daños grandes son las infecciones que se dan en B1, B2, B3, pero nos falta medir todavía aquellas infecciones tardías, que son las que van haciendo quebrados o muertes súbitas, que es lo que empezamos a ver ahora más hacia la zona de Río Cuarto, por ahí, aquellos lotes que se ven un poco mejor, que no están tan afectados, pero la verdad es que el daño va a crecer. Yo creo que no es un conteo final, y esto también es algo que tiene esta enfermedad. No nos deja hablar en un solo momento, no nos deja tomar una sola medida de cuidado, sino que tenemos que estar trabajando constantemente en medirla, en verla, en recomendarle a los productores.
Bien, en ese sentido me pareció muy importante algo que remarcaste mucho, que es salir del enojo, porque enfatizaste el hecho de que se maneja información, pero también mucha emoción, y en este sentido este golpe fue muy duro, el sector está muy golpeado, enojado, como vos remarcaste, una situación de la que aconsejaste salir cuanto antes como para tener la cabeza fría y empezar a recalcular un manejo agronómico superador, ¿verdad?
Sí, exacto, yo creo que hoy viendo un poco... estamos viendo la película, pero ya más o menos sabemos cuáles pueden ser los finales que se nos pueden dar.
Claro.
Yo lo que considero es que obviamente nadie se preparó para esto, sí nos podemos preparar, y todas las medidas que tenemos que tomar tienen que ser lo más conscientes y realistas posibles. No es una campaña ni pro maíz ni anti maíz, sino que la idea es cómo podemos trabajar para que esto no nos suceda y para que el sector agropecuario en sí pueda tener sustentabilidad en general. Hoy por ahí pensar en pasar a sorgo, pasar a monocultivo de soja, son opciones, son herramientas, pero no es la solución única. Nosotros tenemos que pensar también en todos los sitios donde necesitamos maíz. Por ejemplo, ayer hablaban en la JAT muchos sectores donde hay tambo, donde necesitan el maíz como silo. Bueno, ahí hay cosas para no negociar y empiezan a entrar las herramientas. Yo hablo mucho de la emoción, que es la que nos termina de definir o ayuda a tomar una decisión. Nosotros siempre pensamos que tomamos los datos con información, pero las emociones son también las que nos dejan pensar más claramente. Es lógico el enojo, la pérdida es muy grande, pero bueno, también tenemos que pensar de manera más racional y más tranquila cómo salir de estas situaciones. Y eso nos obliga a pasar página.
Bueno, y en eso de pasar página, el tema de sugeriste un criterio de responsabilidad ante este que es el peor escenario y recomendaciones a nivel de cadena, porque acá, como se decía, nadie se salva solo, muchos productores que por ahí hacen bien los deberes, pero el vecino no, y esto es una plaga que no conoce de alambrados, y en ese sentido el tema de la vigilancia, el control, eliminar el maíz guacho, ¿cuáles serían las recomendaciones que vos brindás como para poder trabajar a nivel cadena y empezar a tener una estrategia común?
Bueno, en primer lugar, empezamos a medir los daños y empezamos a tomar la detención de que la enfermedad puede hacer. Eso es lo primero. A partir de ahí, tenemos que empezar a trabajar en muchísimas estrategias que sean preventivas, empezar a ver cómo sucede el invierno, cuánto vector hay. La tita Rita es la que lo trae. Por lo tanto, ahí también tenemos que empezar a pensar previo a la siembra qué podemos tener, qué escenario, qué presión. No son situaciones que se puedan predecir ahora. Solamente si vamos a predecir, podemos tomar lo histórico, y lo histórico es que no suceda lo que sucedió este año, pero sabemos que esto puede suceder. Estamos parados en un máximo de presión, o sea que peor que esto no puede estar, y solamente dejamos la genética. Entonces tenemos que empezar a tener conversaciones muy sinceras, muy claras entre todos, entender que acá nadie gana cuando pierde el campo, nadie gana cuando pierde el maíz, y en eso es trabajar mucho con los semilleros, con los fitopatólogos, con los entomólogos, con las redes como CREA, como APRECIR, para ver cómo juntos podemos medir, podemos prevenir y podemos proyectar seguro. Esa es más que nada la idea, dar un escenario de si tenemos que ser defensivos porque el ambiente va a ser más agresivo, o si podemos trabajar con los portfolios, con los maíces o con los planteos normales de agricultura, porque la situación va a ser normal.
Evidentemente, Fernando, el clima nos está demostrando cambios trascendentes, definitorios, te diría, a nivel de manejo agrícola. Esto también implica desafíos de manejo agronómico cotidiano. Se habló de híbridos tropicales. ¿Te parece que esta puede ser una herramienta más como para tener en el portafolio del productor para la próxima campaña?
Los híbridos tropicales son una herramienta, como vos decís, pero nuestra caja de herramientas en el campo es mucho más grande que una sola. Nosotros siempre trabajamos con esta frase de quien tiene cabeza de martillo, todo tiene forma de clavo, y la realidad es que los tropicales son una herramienta, pero no son la herramienta en zonas templadas. Cuando pensamos en sanidad tropical, en primer lugar tenemos que tener la seguridad de que están seleccionados para eso, están para trabajar muy bien con Cornestan, pero después tenemos ambientes propensos que a nosotros nos obligan a pensar en tizón o en sarcófago, que no necesariamente lo tienen. Y otra situación son las situaciones de caña, que es lo que personalmente me preocupa de híbridos tropicales. Los híbridos tropicales normalmente, cuando los bajamos del trópico, se desarrollan con más altura, internan la espiga mucho más arriba, eso induce probablemente quebrados, no en todos los tropicales. Hay tropicales y tropicales, y ahí es donde vuelta yo pienso en la responsabilidad de cada semillero de poder recomendar si eso se puede usar para grano, para silo o en qué estado, y también qué capacidad tiene de cumplir una herramienta, porque si no vamos a entrar en problemas nuevos, estamos hablando de ciclos más largos, entonces son planteos diferentes. Hacer maíz con híbridos templados, como estamos acostumbrados, y hacer maíz con híbridos tropicales son casi dos cultivos distintos.
Claro, bueno, muy gráfica tu explicación, la verdad que permitió que muchos productores y técnicos estuvieran hasta el último segundo absorbiendo todo el conocimiento. Si tuvieras que resumir en una frase esta situación y lo que viene, ¿cómo la calificarías, Fernando?
Yo lo que diría es que estamos pasando la pre de esta enfermedad.
Perdón, se cortó, ¿me podés repetir? Estamos pasando.
Estamos pasando la situación más grave de esta enfermedad, por lo
Bien.
menos en la historia del maíz en Argentina, seguramente. Nunca vimos algo con tanto daño, que nos va a permitir capitalizarlo en cada uno de los roles que nosotros tengamos. Para nosotros que trabajamos con genética, que trabajamos con enfermedades, la ventaja es que esto nos da la oportunidad de restablecer un nuevo estándar de sanidad o pensar en soluciones diferentes. Eso le hace bien al maíz a largo plazo. Y obviamente para el productor necesita una respuesta muy pronta. Hay algunas herramientas, nos falta aplicar todo el manejo para esta enfermedad. Y a nivel de cadena también empezar a trabajar en diversificar nuestros cultivos, diversificar la cantidad de híbridos con los que trabajamos, diversificar la forma en la que hacemos agricultura y ganadería. Creo que son de estos golpes que no están buenos, que es mejor que no sucedan, pero que cuando suceden, si estamos todos juntos y observando la situación van a salir resultados sostenibles.